Y bueno, mi nombre es Alejandro Ortiz Hernández. Soy licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco, y soy maestro en historia por el Colegio de San Luis. Aquí en el Colegio de San Luis estoy trabajando junto con la doctora Oresta López Pérez en una serie de protocolos para atender, prevenir, erradicar y darle atención a hombres generadores de violencia, un proyecto que viene trabajando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que lo compartió con el Colegio de San Luis, y como parte de este proyecto yo estoy colaborando en la parte de elaborar un diagnóstico y de adaptar un protocolo de atención a hombres generadores de violencia. Este proyecto lo dirige la doctora Oresta López Pérez. ¿Cómo llego yo al Colegio de San Luis? ¿Y cómo llego además a interesarme en temas vinculados con los hombres y con las masculinidades? Bueno, para empezar, yo soy fundamentalmente un activista desde hace muchos años, desde el 2000, un activista político interesado en temas sociales. Y como parte de este trabajo político y de esta serie de reflexiones en términos de las problemáticas sociales, yo me fui acercando a asociaciones y acercando a ciertos movimientos que estaban discutiendo acerca de las cuestiones de género. A mí particularmente me toca acercarme a lo que hoy se le llama la disidencia sexogenérica, aunque algunos le prefieren llamar la comunidad LGBTTI. Yo le prefiero llamar disidencia porque me parece que da un contenido también mucho más político, ¿no? Creo que, bueno, yo me acerco a este sector, a la disidencia sexogenérica. Y a partir de allí empiezo a encontrarme con otras formas de ser, con otras formas de entender al género, con otras formas de entender la sexualidad y con otras formas de asumir tanto el género como la sexualidad en términos personales, ¿no? Eso a mí me pareció maravilloso, ¿no? Me pareció una posibilidad de ruptura, una posibilidad de encontrarse además con lo que las y los hacía sentir bien, y me hacía sentir bien también en este proceso de reflexión. Al mismo tiempo, yo trabajo en una asociación civil, ¿no? Que se dedica también a temas de género, y dentro de mi grupo también, al momento de estar interviniendo, ¿no? En este proceso que se llamó La Otra Campaña en el 2006, pues también hay una serie de reflexiones acerca de lo que quienes estamos militando en estas otras opciones de izquierda, pues creemos que es importante retomar. Como resultado de este trabajo político y de esta especialización que yo había desarrollado en la carrera que estaba vinculada al mundo del trabajo, yo llego a San Luis Potosí en el año 2007 a colaborar con un grupo de trabajadores que al año siguiente, bueno, ni siquiera al año siguiente, a los meses siguientes, a principios del 2008, son despedidos. Y es un grupo de trabajadores que le hacen botellas de vidrio al grupo Modelo. Y estos trabajadores deciden resistir, deciden pelear porque fueron despidos injustificados. Ahí encuentro algo que me llamó mucho la atención, más allá de su propia convicción de resistir, de pelear. Me encuentro con que hay un grupo de trabajadores que empiezan a negociar con sus parejas y empiezan a modificar sus roles tradicionales de género, o lo que nosotros llamamos roles tradicionales de género. Yo no sé qué tan tradicional eran estos roles para estos hombres, ¿no? Pero por lo menos para mí fue algo muy interesante encontrar, ¿no? Hombres que hablan con sus parejas les dicen, está bien, resiste, nosotras vamos a ir a trabajar, y que ellos entonces asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos, del lavado de la ropa, de la elaboración de la comida, del cuidado de la casa, ¿no? Del cuidado del hogar. Entonces ellas cumplen con el papel de ser proveedoras, ¿no? Ellos cumplen con el papel de cuidar la casa. Y eso me parece que flexibiliza mucho estas formas de relación, ¿no? A mí me parecen muy interesantes y empiezo a hacer una reflexión sobre el tema. Poco tiempo después, ¿no? Relativamente poco tiempo después, se concluye una serie de proyectos y se abre la convocatoria para entrar aquí al Colegio de San Luis. Yo presento este proyecto, es un proyecto vinculado precisamente a tratar de entender por qué se habían generado estas rupturas, no solamente entre estos trabajadores, sino también entre otros trabajadores que había yo encontrado que en una situación similar habían respondido también de una manera similar, ¿no? Como era una maestría en historia, lo que me plantearon es que era complicado poder abordar ese tema, que era un tema más sociológico y que entonces era necesario que yo modificara como el tema. Yo quería trabajar masculinidad, ¿no? Me parecía que era importante, aunque mis aproximaciones teóricas habían sido no muy profundas, pero me inquietaba mucho saber qué es lo que estaba pasando con estos hombres y me inquietaba mucho también qué es lo que había pasado con estos otros hombres que había encontrado en el 2006 que se habían atrevido a modificar, ¿no? Relaciones y roles, ¿no? E incluso cuestiones de género. Y entonces, pues, era mi inquietud, ¿no? Tengo la fortuna de conocer a la doctora Oresta López, alguien que me brindó la oportunidad de abordar aunque un tema histórico desde una perspectiva de género, ¿no? Y con este enfoque desde la masculinidad, quien pues aventó y dijo, órale, vamos a entrarle, ¿no? Yo te asesoro, ¿no? Yo te dirijo la tesis y ella me empezó a brindar una serie de lecturas, ¿no? Me empezó a brindar una serie de conocimientos que hasta ese momento los había tenido en términos prácticos, en términos de una reflexión personal, pero no en términos tan teóricos, ¿no? Ni nada, de algo que ya se había hecho. Gracias a la doctora Esther López yo conozco el trabajo de Juan Carlos Rodríguez, ¿no? De Juan Carlos Ramírez, perdón, de Rodrigo Parrini, ¿no? De Salvador Cruz, ¿no? Ya conocía a Guillermo Núñez. Tengo la posibilidad, y además no solamente de eso, ¿no? Sino gracias a la doctora Esther López supe que en el Colegio de México tenían un programa de interdisciplinario estudios de la mujer y tuve la oportunidad de estar en uno de los cursos de verano del Colegio de México, en donde tuve también la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Juan Guillermo Figueroa, ¿no? De conocer el trabajo que está haciendo Olivia Tena, ¿no? De conocer a Néstor Minelo, ¿no? Es decir, de ver que había un trabajo que estaba allí, ¿no? y que estaba en desarrollo. Entonces, junto con ella, ¿no? Voy trabajando una tesis, un proyecto de investigación vinculado a un internado de primera enseñanza que existió y que existe todavía en San Luis Potosí, que se crea en 1938 y que abarca hasta 1970. Es un internado en donde desde el 43 hasta 1970 da atención fundamentalmente a varones. ¿Qué es lo que hago en esta institución? ¿Cuál es el tipo de investigación que yo realizo? Lo que me interesa saber es, primero, cómo la institución estaba interpretando lo que significaba ser hombre, cuáles eran los mecanismos, cuáles eran las materias, cuáles eran las prácticas, el currículum oculto, ¿no? Que le llaman. Eso es también una de las aportaciones de mi directora de tesis. ¿Cuál es el currículum oculto? ¿Qué es lo que hay detrás de esas prácticas? ¿Cuál es la lectura de género que se está haciendo, ¿no? Y entonces yo lo que hago es analizar las prácticas. Yo lo que hago analizar son los horarios, los uniformes, los textos, ¿no? Las relaciones. No solamente hago un trabajo de archivo, sino hago entrevistas a exalumnos para ver cuáles son esas representaciones que se fueron construyendo y cómo fueron entendiendo esos mecanismos de relación y de, no de reproducción, porque me parece no solamente que es la institución, ¿no? Nada más como un ente estructural que está dominando, no, creo que también hay una propia interpretación por parte de los alumnos de lo que significa ser hombre, ¿no? Y además hay una serie de dividendos vinculados a la existencia de una masculinidad hegemónica, de una masculinidad ideal. Yo termino con ese proyecto de investigación, no es una tesis que elaboro precisamente tratando de identificar aquellos elementos que le dan forma a esa masculinidad. Logro concluir que aunque no se diga, aunque no se exprese abiertamente, el Estado posrevolucionario tiene un proyecto, no solamente un proyecto educativo, un proyecto político, sino también hay un proyecto de género, ¿no? O sea, me parece claro también que existen rupturas, que existen modificaciones, que la masculinidad como tal no va a guardar siempre las mismas características. Eso me parece que la historia permite, da el material para la reflexión, para entender que la masculinidad no es la misma siempre, no va a tener algunas características, algunos rasgos que van a ir cambiando, pero siempre en la lógica de cómo mantenemos como hombres el control, el poder y cómo estamos ocupando estos espacios de poder en términos de la estructura social. Entonces, ¿cómo se legitima el patriarcado? ¿No? Es una de las cosas, de las conclusiones, claro que es una tesis que pudiera seguir avanzando. ¿Y cuál es mi idea? ¿No? ¿Por dónde seguirle en términos como de esta reflexión sobre la masculinidad? Una cosa que me interesa a mí mucho es ir identificando una cosa que me preguntaban a la hora de presentar mi tesis sobre los elementos de ruptura. Yo en esta tesis no tuve como muchos elementos para identificar rupturas, pero eso no significa que no las haya. Yo creo que son varios elementos, varios factores que permiten la modificación de estos rasgos característicos de la masculinidad, de estos tipos ideales. Uno está vinculado con términos estructurales, económicos, políticos, sociales. Pero también creo que hay una interpretación subjetiva, que tanto estoy yo dispuesto a entender esos cambios estructurales, estos cambios económicos, estos cambios sociales, ¿no? Creo que los cambios estructurales en términos económicos no sirven, no bastan, ¿no? No basta explicar los cambios estructurales como para poder explicar solamente los cambios individuales. Creo que también hay historias, ¿no? Que los individuos venimos de historias. Entonces, una de los planteamientos que viene trabajando la doctora Oresta López, que a mí me llama particularmente la atención, es esta parte de las narrativas biográficas como una metodología, ¿no? Como una aproximación también teórica, y algo que plantea el doctor Rodrigo Parrini, que es las rupturas biográficas. Quiero reflexionar más sobre eso, porque creo que si estamos apostándole a que los hombres podemos modificar conductas, podemos modificar la manera en cómo nos relacionamos, creo que hay que identificar aquellos elementos que permiten esos cambios. Y creo que identificar esos elementos nos va a servir mucho. ¿Qué es lo que permite que un hombre modifique y que no se resista a estos cambios estructurales y que no diga, ay, yo me termino cortando la vena, ¿no? Termino haciendo todo lo posible para que mi compañera no tenga un mayor poder del que ya tiene, porque ya es la proveedora? O sea, ¿qué es lo que permite que los hombres tengan una visión más flexible de lo que significa la masculinidad? Creo que hay que abordar a estos hombres que están no modificando discursos, porque yo, el tema de los discursos me genera mucho problema, ¿no? O sea, yo creo que son sobre todo discursos y prácticas. Está bien los discursos, pero los discursos luego pueden tender a ser muy racionales, ¿no? Y entonces ya empezar a construir todo un nuevo lenguaje incluyente, de hablar de nosotras y nosotros, de visibilizar. A mí me parece importante, ¿no? No digo que esté mal. Pero, ¿cuáles son esas prácticas concretas que hacen la diferencia? Y yo creo que hay hombres, como el caso de los que hablaba al principio, hombres que de pronto ante el desempleo, leí hace ratito un artículo del trabajo de Olivia Tena, y ella dice cómo hay hombres que se resisten, ¿no? Y hacen todo lo posible para no perder su calidad de jefes de familia. Bueno, ¿qué pasa con estos que sí dicen, no hay problema, ¿no? O sea, ¿qué hay en sus historias? ¿Qué hay en sus trayectorias? ¿No? O sea, fueron el resultado de una familia en donde vieron a su madre siendo la cabeza de familia, precisamente en estos cambios que se vienen generando desde hace algún tiempo, es decir, establecer como nuevas relaciones, o en donde las hermanas tenían un papel distinto, o en donde los hermanos estaban jugando. ¿Qué ha pasado en sus historias? ¿No? O por ejemplo, ¿cuál es el papel de las instituciones educativas? ¿Las instituciones educativas han jugado algún tipo de papel en esta conformación o más bien en este aceptar esta nueva, sin que sea tan traumático, estos nuevos papeles que hoy a los hombres les está tocando jugar, de ser más cuidadores? Creo que uno de mis intereses va vinculado con eso, ¿no? O sea, saber qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son esas rupturas que se están generando? No en estos momentos, sino cuáles son estas rupturas que se han venido generando a lo largo de la historia de estos hombres, que permiten entonces tener una serie de relaciones mucho más equitativas, mucho más igualitarias, ¿no? Creo que es uno de los grandes retos. Creo que es uno de los retos que tiene la academia, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que la academia tiene que aportar es precisamente estos procesos reflexivos. Creo que hay todo un bagaje teórico, un bagaje conceptual, un bagaje de tradición empírica, de una tradición metodológica que nos permite abordar estos estudios con seriedad, con independencia, que nos permiten como entender estas posibilidades de cambio, ¿no? de poder visibilizar estos elementos que permiten generar estos cambios, de generar estas reflexiones. Pero creo que una cosa que la academia además tiene que hacer es establecer un trabajo colaborativo, ¿no? con quienes están haciendo intervención. Incluso la academia también tiene que hacer intervención, no siempre, porque digo, no todos los que tienen un doctorado en historia, una maestría en antropología o lo que sea, pueden pararse frente a un grupo y explicarlo de la mejor manera, ¿no? O sea, creo que hay quienes se han venido especializando, creo que hay quienes pueden muy bien desde la academia hacerlo, ¿no? Y creo que valdría la pena intentarlo. Pero creo que se trata de estar en este trabajo de colaboración permanente entre quienes están actuando y entre quienes están reflexionando, para que a su vez, ¿no?, los que están reflexionando también tengan posibilidades de actuar y los que están actuando tengan mejores condiciones para reflexionar. Creo que tenemos que seguir apostándole a eso. Siento que los estudios de la masculinidad hoy, si bien se han venido desarrollando, yo es una de las cosas que señalo al principio de mi tesis, ¿no? Llevamos 30 años pensándole, ¿no?, sobre esto. Pero creo que falta mucho, 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 mucho. Y no solamente se trata de reflexionar sobre la existencia, las características de la masculinidad hegemónica. Creo que también se trata de reflexionar sobre estos procesos de ruptura, y se trata de reflexionar también sobre una perspectiva más amplia en términos de género. Me parece que, por ejemplo, nos quedamos mucho, todavía falta mucho que abordar para sensibilizar, por ejemplo, sobre estas otras identidades de género, ¿no? Independientemente de si se nace, si en términos sexuales soy varón o no, o soy mujer, ¿no? Creo que hay otras reflexiones que se tienen que seguir abordando, ¿no?, sobre la transexualidad, sobre el transgénero, sobre el transvestismo, ¿no?, porque están allí. Y además, en un país en donde hay muchos estados muy conservadores que siguen persiguiendo, ¿no?, a las disidencias sexuales, creo que la academia tiene que seguir abonando, ¿no?, junto con el activismo, reflexionando y abriendo estos espacios de discusión, precisamente para quitar esta idea de que los hombres somos heterosexuales y que las mujeres somos heterosexuales, y que los hombres debemos de guardar tales características, y que las mujeres también, como si fuera algo natural, que es un discurso que se repite y uno lo puede ver perfectamente en las redes sociales, ¿no? El Facebook es un vivo ejemplo, parece una nota de una marcha que se va a organizar el día sábado del orgullo LGBTTI, ¿no? Y salieron comentarios así, homofóbicos, lesbofóbicos, ¿no? Creo que tenemos que seguir abriendo espacios de reflexión, creo que eso es una de las tareas. Creo que nos hace falta seguir construyendo redes, estamos muy aislados, estamos realmente muy aislados, ¿no? Creo que nos hace falta dialogar más entre nosotras y nosotros, ¿no? Porque claro, los estudios de la masculinidad no solamente lo tienen que abordar los hombres, ¿no? Creo que las mujeres también lo tienen que hacer, precisamente para alertarnos y decir, a ver, están siendo demasiado autocomplacientes, ¿no? Creo que sí necesitamos que establecer un diálogo entre quienes estamos trabajando. Ese diálogo no existe, ¿no? Estamos muy regionalizados, ¿no? Estamos muy aislados, no somos tantos, ¿no? O sea, ni somos muchos, y estamos repitiendo viejos vicios. Yo no logro realmente comprender, entender que si estamos planteando otras formas de relacionarnos, si hablamos de violencia de género, si entendemos al género como relaciones significantes de poder, así como lo planteó generalmente Joan Scott, ¿no? O sea, si hablamos de las relaciones como relaciones significantes de poder, de pronto pareciera que los que nos dedicamos a esto, primero están los activistas y luego están los académicos, ¿no? Los activistas son como es que aquí están haciendo la chamba, ¿no? Entonces, y los académicos están, las académicas y los académicos están aquí en los procesos de reflexión, ¿no? Este, esta división clásica del trabajo manual y del trabajo intelectual. Y entre el trabajo intelectual están quienes llevan más tiempo haciendo aquí las reflexiones sesudas, ¿no? Y entonces que ya han abordado, ya han abonado con categorías, y entre la plebe que apenas estamos aproximándonos a este tipo de estudios. Es decir, estamos repitiendo eso que estamos cuestionando, ¿no? O sea, no tampoco establecemos relaciones, un trabajo colaborativo entre quienes estamos acercándonos al tema. Digo, yo me afilio a la MEC, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Y entonces ya todo contento con mi certificado de afiliación, y de pronto ya no supe, ¿no? O sea, creo que no se trata como de que, bueno, ya me afilié, entonces es decir, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, sino cómo colaboramos, cómo no repetimos estos viejos vicios, cómo dejamos de tener aquí a nuestras grandes autoridades, es decir, criticamos al poder para regresar a esquemas de poder. Yo creo que es incoherente, ¿no? Yo creo que es, en términos de la reflexión académica, hay incoherencia, ¿no? O sea, yo creo que la academia no tiene que, insisto, establecer un trabajo entre los investigadores, las investigadoras y los investigadores, un trabajo más colaborativo, realmente de construcción de redes, ¿no? Un trabajo colaborativo con quienes están en la práctica, ¿no? En el sentido de estar contribuyendo, de estar reflexionando de manera colectiva, ¿no? De estarse nutriendo. Y creo que esa es la manera en cómo vamos a poder realmente dejar de estar tan aislados, pensar la masculinidad, ¿no? De manera mucho más integral, de manera mucho más compleja, complejizar el debate y realmente hacer cosas propositivas, ¿no? Y yo insisto, pero yo sí creo en esto. Creo que los que estamos trabajando este tipo de temas, debemos de modificar prácticas, porque si no, estamos repitiendo los mismos vicios que estamos cuestionando, ¿no? Si no hay trabajo colaborativo, si no hay una reflexión colectiva, pues en realidad estamos haciendo nada más publicaciones, artículos, y va, sirve, ¿no? Yo no digo que no sirva, pero cuando tenemos, por ejemplo, altos índices de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Cuando tenemos feminicidios, cuando tenemos crímenes por homofobia, por lesbofobia, ¿no? Porque se sigue, porque hay también, lo comentaba hace algunos días con la doctora Oresta, porque también yo creo que hay una reacción, ¿no? O sea, ante este tipo de procesos progresistas, ¿no? Hay quienes dicen, no, ¿no? Y vamos a hacer todo lo posible para evitar que estos homosexuales se casen, ¿no? Para evitar que los hombres perdamos la hegemonía. Claro que hay procesos reaccionarios, y desde la academia, los que estemos trabajando de estos temas, nos quedemos así de, ay sí, estudiémoslos para ver su complejidad, sin proponer, no, sin establecer un diálogo, sin realmente posicionarnos, creo que estaríamos cayendo en lo mismo, ¿no? Entonces creo que hace falta mucho, creo que tenemos que seguirle trabajando, que tenemos que seguirle reflexionando, creo que hemos avanzado, sí también lo creo, creo que el hecho de que estemos reflexionando hoy en estos momentos, no creo que es importante, pero hace falta. No hace falta mucho, y creo que tenemos que seguir caminando. Bueno, una cosa más, yo creo que en San Luis Potosí se están haciendo esfuerzos. Sí, es un poco complicado, porque San Luis Potosí es un estado conservador, es una ciudad conservadora. Me parece muy significativo que hace algunos meses, casi un año ya, se haya realizado la primera marcha de las putas, ¿no? Que sea el cuarto o quinto año, no sé, no estoy seguro porque no soy de aquí, que hay una marcha de la disidencia sexual, sexogenérica. Creo que hay un esfuerzo por parte de distintos grupos. Uno de ellos es Enfoque de Igualdad, es un grupo de compañeras, y creo que nada más hay un compañero, no estoy seguro, ¿no? Que está poniendo sobre la mesa de discusión no solamente reflexiones en términos de género, de manera general, valga la expresión, sino también están particularmente tratando el tema de masculinidad y hablando sobre la paternidad, ¿no? Haciendo una reflexión sobre la paternidad. Hay otros grupos, también eso es como parte de este proceso de ir estableciendo redes, ¿no? Que trabajan más con disidencia sexual, ¿no? Pero no somos muchos, ¿no? Creo que sí, una de las tareas pendientes es fortalecer estos lazos que hay entre quienes desde el activismo y desde la academia estamos haciendo una aportación, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? No es un tema sencillo, ¿no? Creo que resulta más complicado si seguimos tan fragmentados y tan aislados entre nosotras y nosotros. En San Luis Potosí hay una tradición todavía muy conservadora. Voy a decir algo que puede herir susceptibilidades, pero San Luis Potosí es una sociedad en donde hay una fuerte doble moral. Y lo quiero señalar con un solo ejemplo, ¿no? Esto que decía hace rato. Hay una convocatoria para la marcha del sábado en donde la gran mayoría de los mensajes son en contra de la movilización. Pero resulta que aquí en San Luis Potosí capital hay como 5 antros gay. ¿Qué se llenan, no? Se ponen a reventar. Y no solamente va a la comunidad LGBTI, ¿no? También van heterosexuales curiosos, ¿no? Entre comillas, heterosexuales curiosos. Así que llegan así como de a ver, ¿no? A ver cuál es el ambiente aquí. Yo creo que en San Luis Potosí estamos todavía ante una sociedad muy tradicional, ante una sociedad que no rompe con muchos de estos roles tradicionales, una sociedad conservadora. Aunque claro, eso no significa que haya rupturas, que no haya rupturas. Sí las hay entre jóvenes. Entre jóvenes, entre chicas y chicos, sobre todo universitarios, que yo los he visto saliendo a las calles, que yo los he visto movilizados, que los he visto criticando. Yo creo que eso es muy positivo en medio de una sociedad conservadora, ¿no? Entonces digo, nada más hay que ver los estudios de género en San Luis Potosí, ¿no? O sea, creo que hay alguien en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que está abordando un seminario de antropología. Y aquí en el Colegio de San Luis es la doctora Oresta López, ¿no? O sea, una de las, ella es de las fundadoras de, puso los cimientos, ¿no? Y de las que sigue conservando un proyecto de trabajo con una perspectiva de género en el Colegio de San Luis, ¿no? Entonces, alguien quiere estudiar, por ejemplo, educación y género, o género, ¿no? Venimos con ella, ¿no? Pero eso habla de una situación en términos académicos y en términos sociales en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, sí. Hay una sociedad conservadora, una sociedad que todavía no quiere abordar o no quiere ver muchas de las cosas que están pasando en el mundo, ¿no?